Líder Cope. Con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros estamos aquí una semana más. Ryder Cope, 95 programas ya. Nos acercamos a la mítica cifra del 100 de la edición 100 de Ryder Cope, pero llegará ya casi en 2014, que estamos a punto de la Navidad. En Navidad también hay golf, así que nos vamos a dejar colgados ni una semana. Andreu Quesada pone la música y el mejor sonido de este programa, y la razón la lleva, como siempre, el hombre que produce las ideas de este programa. Hola, Luis Buxeres, muy buenas.
Hola, Quique Iglesias, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Tenemos campeón de España, Xavi Guzmán.
Sí.
Catalán, que vive exiliado en el Coto de Doñana, luego hablaremos con él.
Playoff muy catalán, tuvimos el campeón de España en Talayuela.
Sí, señor, hay un montón de noticias que atañen a jugadores españoles. Miguel Ángel Jiménez, como siempre, protagonista de estos equipos entre Europa y... y
qué respeto
del
le
mundo
tienen, ¿eh? En, sí, no señor. Solo en Europa, sino en el resto del mundo. Sobre todo en Europa, que siempre le nombran ahí en todo tipo de estos, ¿no?, trofeos por equipos, y esto siempre tiene en cuenta a Miguel Ángel para, pues, para capitanear, para liderar un poco los equipos por su experiencia y por todo lo que sabe de este deporte.
Luego lo cuentas, contaremos también la primera victoria de la temporada para el hombre que fue número uno hace 4 días, Rory McIlroy, el norirlandés que ganó en Australia. Luego lo contamos, pero primero a la buena acción de la semana, el torneo este muy mediático, benéfico, que han organizado Chema Olazábal y Rafael Nadal. Los hemos visto esta semana en Palma de Mallorca, en Mallorca, en la isla de Mallorca, jugando jugadores buenos, jugadores amateurs, el golfista, el tenista barra golfista Rafael Nadal, handicap 3.5.
Sí, sí, los que hemos tenido la oportunidad de verle en directo, no solo jugar a tenis sino a golf, impresiona casi igual jugando a tenis a golf, porque la pega muy fuerte, va muy recto y tiene esa garra que demuestra en el tenis, pues la tiene en el golf, ¿no? Que es una cosa que no sé cómo calificarla, pero tú ves a gente cuando juegas a golf que cuando tiene que meter ese pad, lo mete. Y entonces Rafa es de esos.
Es de esos. Handicap 3.5, como decíamos. Has estado hablando con Eduardo de la Riva, que ha andado por ahí. Finalmente se suspendió la última jornada.
Sí, sí, sí. Llovió mucho el sábado y el domingo cuando se levantaron, entre el frío que hacía y el diluvio, empezó a diluviar, y en el hoyo 4 les dijeron que a casa, porque ya era demasiado, y la verdad es que sufrimos mucho, una pena, pero la verdad es que la iniciativa ha estado muy bien y ha sido todo un éxito, ¿eh? El pobre Rafa, creo que jugó solo un hoyo porque se está medio recuperando de unos temas de la rodilla y cosas para la temporada que viene tenística, y creo que apenas jugó un hoyo, pero bueno, estuvo ahí liderando el equipo, que era lo más importante. Y creo que alguno de los invitados de hoy le dijo que jugara el drive en algún hoyo y que la mandó out. Y dijo, ya he cumplido con mi labor de capitán, mandando al rival, haciendo que se fuera out.
Out. Uno de los hombres que está al otro lado del teléfono es uno de sus amigos, que decíamos, de Rafa Nadal, que estuvo este fin de semana en Mallorca. Hola, Álvaro Quirós, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te cogemos en Sevilla porque estás a puntito de coger el coche y marcharte para tu casa en Portugal después de un fin de semana, como comentábamos ahora. Bueno, especial, pasado por agua también y por mucho frío, supongo que en Mallorca, ¿no?
La verdad es que sí, la verdad es que fue difícil entender el tiempo que tuvimos en Mallorca, pero bueno, lo importante es que fue por una buena causa y ahora, como bien dices, pues de vuelta a casa.
La fundación de Rafa Nadal con la fundación de Olazábal, ayudando a la gente con enfermedades raras y a la gente que lo está pasando mal. Es inevitable que vosotros, deportistas de primer nivel, tenéis que estar ahí cerca de la gente que organiza estos actos, ¿no?
Bueno, yo creo que a nosotros realmente no nos cuesta ningún trabajo poner nuestra imagen o nuestro tiempo a final de temporada por un par de días, y si así podemos recaudar cierto dinero para que se destine a esta clase de enfermedad en este caso, y gente que lo necesita, pues mira, es una iniciativa que deberíamos hacerlo todos mal, la verdad.
Rafa Nadal juega también al golf, como parece.
Rafa Nadal juega, bueno, el handicap 3.5, luego eso ya es jugar al golf, pero hay mucha gente que se dedica a pegarle palos a una pelotita blanca, pero Rafa juega, sí que juega bien, sí.
Y tiene pinta de ser un competitivo de narices, ¿no?
Bueno, yo creo que como a todo lo que hace, como en la pista, el tío solo quiere ganar y es un buen luchador, la verdad es que sí, y eso, con ese carácter jugando al golf, tiene mucho ganado.
Bueno, Álvaro, te vas a casa a seguir la pretemporada, a meterte sesiones de gimnasio, a meterte en la sala de máquinas, es decir, en prácticas, o no, o a descansar un poquito.
No, en mi caso no hay duda. Ahora tengo un par de semanas aquí en casa, y a la vuelta de dos semanas voy a jugar en China el Royal Trophy con Europa, y aparte de eso, pues volvería el día 23 y el día 15 empezaría ya la temporada. Así que, como bien has dicho, ahora estamos en el momento, yo, por ejemplo, especialmente, en el que me estoy cargando un poquito más de peso de que normalmente cargo el resto del año y siguiendo entrenando con fresquillo, la verdad. Pero ahora es el momento, pues, de pulir ciertas cositas, de ir cogiendo ritmo, de caer, hacer balance. Y a mí, bueno, pues, teniendo en cuenta el año que he tenido, pues para sentarse, estudiarlo y mejorar el año que viene.
El balance, ¿qué dices tú? Y teniendo en cuenta los resultados, que obviamente no han sido como el de otras temporadas, ¿pero hay algún resquicio positivo?
Bueno, yo voy a ser, voy a intentar ser objetivo, lo cual, oye, hablando de uno mismo, cuesta mucho trabajo, pero bueno, el año obviamente ha sido pobre, pero bueno, también hay que tener en cuenta que desde la lesión en noviembre de 2012 hasta la vuelta de este abril 2013 a jugar al golf, se han perdido unos meses. El 2012 fue un año duro, pues, porque había trabajado más que nunca, había intentado cambiar un poquito el swing técnicamente hablando para dar el próximo paso, ¿no? Y ser consistente. Resulta que el tiro me sale por la culata y peor que nunca, ¿no? Entonces, este 2013, pues, el problema que tuve es que empiezo a débito, porque empezando en abril, empiezo la temporada mucho más tarde que el resto y un poco más a contrarreloj que nunca, ¿no? Porque estaba buscando ese pelotazo, esos resultados muy buenos, que me hicieran volver a estar un poquito más cerca del objetivo, que era estar entre los 50 del mundo. Y así no se puede jugar al golf. El golf es lo suficientemente complicado como para jugar con la sensación de necesidad.
Como para meterte más presión de la que
así
necesita.
Es. Así que la parte positiva, oye, es que he caído en ello. Pero a final de año he vuelto a repuntar, he vuelto a empezar a jugar mejor. De hecho, en Portugal iba ahí liderando el torneo a falta de 6, 7 hoyos. Y en México, en el torneo del PGA Tour, pues la misma historia. O sea, que eso ya son indicios de que estoy volviendo por el buen camino.
Dos más por mi parte. Te vas a México, pero piensas siempre en el circuito europeo, ¿no? De momento.
Sí. No, mi circuito, ahora más que nunca, además, porque una vez que me he salido de los top 50 del mundo, no puedo pensar en jugar torneos en América, pero mi circuito obviamente es el circuito europeo. Y también tengo que reconocer que ahora que Gonzalo Fernández Castaño se ha trasladado al PGA Tour, pues me podría llegar a plantear el hecho de jugar un poquito más allí, pero en principio y a fecha de hoy soy jugador de circuito europeo.
Evidentemente. Cualquiera de los otros años que te hemos entrevistado, más o menos por estas fechas, aquí en Ryder Cope, en el programa que hacemos en Cope de Golf, te hemos podido preguntar por lo que vas a hacer el año siguiente, es decir, con la invitación para el Masters en el bolsillo, claro, sabiendo que vas a jugar el PGA, el Open británico, el Open no sé cuántos, el Open de aquí, el Open de allá, el Players, lo que sea. Ahora mismo, ¿por qué te pregunto? Es decir, ¿qué objetivos
ahora
tienes?
Ahora mismo me tendrías que preguntar por el calendario básico del circuito europeo. Realmente, como bien has dicho, no tengo acceso a ninguno de los torneos de ranking mundial, no son los cuatro campeonatos del mundo y los cuatro majors. Y ahora mismo solo podría jugar el circuito europeo, pero bueno, tenemos previas para el British Open y tenemos previas para el US Open, o sea que con un poquito de suerte y si el juego vuelve, iré recuperando mi ranking, no hasta los 50, porque eso, a ver, hay que ser objetivo, no sería lógico que volviera a entre los 50 del mundo en 6-7 meses, haría mucho más, pero sí, a raíz de quedar entre los 100 primeros, pues podría jugar el PGA americano. Si me clasifico para el US Open y para el British, pues son tres medios de cuatro. O sea, que ya sería una noticia muy buena.
¿El tono de voz me gusta?
Bueno, es que yo creo que esa es otra de las cosas positivas que he tenido después de este mal año, ¿no? Entre comillas. Y es que poco a poco soy capaz de estudiar la situación y sacar las cosas positivas. Estos dos últimos años creo que mi error ha sido el estudiar la situación e intentar mejorar las cosas que hacía mal, en el sentido de que me centraba tanto en las cosas malas que hacía que la confianza era difícil tenerla alta, ¿no? Era difícil confiar en lo que uno iba a hacer cuando se centra tanto en lo que tiene que mejorar, en vez de decir, bueno, tengo que mejorar esto, pero tengo facetas de mi juego que están muy bien también.
Sí, señor. Ahora que estás un poco alejado de los de la primera planas de los del golf mundial, cuando has estado años compitiendo con todos estos monstruos. Oye, ahora que lo ves con un poco de distancia, ¿quién domina el golf mundial ahora mismo? ¿Es Stenson? ¿Es Tiger? ¿Rory McIlroy está, pese a que ha ganado hace unas horas en Australia, tan mal como dicen? ¿Cómo está el reinado del golf?
Yo creo que ahora más que nunca, a ver, claro, yo viví el reinado de Tiger Woods. Yo realmente viví la época en la que Tiger era amo y señor del circuito mundial, número uno del mundo siempre. He vivido ahora esta última faceta en la que Tiger se ha perdido un poco, entró Rory, pero también me ha dado tiempo a ver cómo Rory ha perdido cualquier tipo de credibilidad, por ejemplo, este año, ¿no? Pues debido básicamente a que los resultados no han sido de un número uno. Y claro, ahora ha vuelto a resurgir Henrik. Stenson es un jugador que siempre ha sido así, de altibajo, siempre ha sido así.
¿Un poco
pero,
tú?
Pero ahora es como diría, ahora más peligroso, porque Henrik lo que no tenía era constancia. Y la verdad es que el final de temporada de Stenson ha sido meteórico.
¿Un poco como tú o no? ¿Es un poco como tú este jugador?
Hombre, a mí me gustaría decir que nos parecemos en la brillantez, ¿no? Sí que es verdad que tenemos semanas muy muy buenas y después desaparecemos. Pero en el caso de Henrik era mucho más agudo, ¿eh? Porque ya has visto, los resultados de Henrik no son de top ten, no, son de que el peor puesto en los últimos seis torneos había sido un octavo, que de repente había ganado dos torneos, gana Reste Dubai, o sea, ha pasado de blanco a negro, pero sin pasar por el green ni loco, ¿no? Yo creo que es muchísimo más extremo que yo.
Muy bien, pues ojalá muy pronto podamos verte en acción con Henrik Stenson, será buena señal. Álvaro, como siempre, ha sido un placer. Pásatelo bien en el Royal Trophy, pásatelo bien en casa, descansa y a partir del 15 de enero te seguimos a tope, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Circuito europeo, Luis, sigue el dominio de Charles Schwartzel en su casa, ¿no?
Sí, esta semana ha pasado un poco paralela a la anterior, ¿eh? Te acordarás que decíamos pues que Charles Schwartzel también era favorito la semana pasada en Sudáfrica, que al final tuvo un pequeño colapso, el domingo no ganó, que Australia era favorita en la Copa del Mundo y ganó. Pues esta semana Charles Schwartzel era favorito en Le Parc Creek, que ahora lo contaremos, ganó, y en Australia Adam Scott era favorito, lo tenía todo hecho, y al final ganó Rory McIlroy, que también lo contaremos después, con lo cual no está mal, las semanas que estamos teniendo súper interesantes en el mundo del golf. Y Charles Schwartzel, que ganó el Le Parc Creek, que le podemos llamar ya, si te parece bien, Quique, el jardín de su casa, porque
con muchos animales, por cierto.
Con muchos animales, sí, exacto, nunca mejor dicho, o sea, casi la jungla de su casa, porque ya es la tercera victoria que en el Alfred Dunhill Championship para Charles Schwartzel, que tiene 29 años y con este suma 9 títulos de circuito europeo, de los 9, Quique, 6, 66% en Sudáfrica, o sea, en su país. No solo ha hecho hat-trick, sino recordábamos la semana pasada que el año pasado había ganado de 12, su primer título en el European Tour en el año 2005, su primer título de su carrera en el European Tour, lo conseguía aquí, con lo cual está muy cómodo, y es un campo que conoce a la perfección, un campo precioso, que empezó los 10 primeros hoyos, Quique, con un bogey y un doble bogey, y desde el hoyo 11 del primer día, es decir, los 60 hoyos siguientes, no perdió ni un golpe contra el campo. Todo pares y verdis.
En un campo donde ponían las banderas complicadísimas,
sí, sí.
Y el bogey estaba, vamos, a la orden del día en cualquier momento.
Sí, sí, o sea, si no jugabas concentrado al 150%, a la que en un hoyo te medio despistabas, ibas un poco por banderas, sí, sí, el bogey te acechaba peligrosamente. Que se lo cuenten a Richard Finch, Quique, que fue al final el segundo clasificado, el inglés, el veterano inglés, porque al final perdió de 4 golpes contra Schwartzel. Pero la verdad es que Finch había perdido la tarjeta el año pasado, fue a la PQ3, no la superó y se vio en los últimos 9 hoyos pues con ese segundo puesto que casi ya le hace un empujón casi definitivo, podríamos decir, exagerando un poco, para el año siguiente ya mantener la tarjeta en el 2014 y sacársela en el 2015, porque ha ganado 172.000 euros y le vimos los últimos casi 9 hoyos, 7 hoyos, digamos, después de un último fallo, jugar totalmente conservador, sin arriesgar lo más mínimo, jugando al centro de green, incluso en algunos casi fuera de green, pero él lo que quería, y me parece muy sabio, muy inteligente,
era quedar segundo.
Y muy respetable, era quedar segundo, porque eso le garantiza su futuro.
No me parece que tenga problemas Finch, que juega muy bien al golf, para hacer la mitad del trabajo en 12 meses.
En 12 meses, no, por eso, que estos 170.000 euros casi ha de ser una debacle, que no pasar ni un corte los próximos 20 para no conseguirlos. O sea que, por ejemplo, desde aquí, todo nuestro respeto a Richard Finch, que nos encanta y es un gran jugador, y nos alegramos de que estemos seguros que volverá en el 2015 con la tarjeta.
Muy bien, españoles. Me decía un amigo, ¿cómo le va a Carlos del Moral? ¿Cómo le va a Carlos del Moral? Que tuvo un sábado espléndido. Mal.
Bueno, mal. Sí, mal al final. El balance final es malo. Pero la verdad es que, ¿cómo va Carlos Mal? Pues iba muy bien, ¿eh? Llegó al domingo casi, no en la pelea, pero muy arriba para conseguir un super resultado y empezar a encarar esta nueva temporada que tiene por delante después de conseguir la tarjeta vía la escuela. Pero al final hizo 77 el domingo, una pena lo de Carlos, pero bueno, ha estado ahí compitiendo y yo creo que en las próximas semanas le volveremos a ver ahí arriba. Adivina quién fue el mejor español.
Alejandro
Cañizares, para variar, en el puesto 23, tampoco es un puesto muy brillante, pero es que Alejandro está dando el callo cada semana, aquí que lo comentamos aquí, casi nos hacemos pesados, pero es siempre el mejor español. Es como aquellas épocas que tiene también Miguel Ángel, que siempre van todas las estrellas españolas a todos los torneos importantes durante varios tramos de la temporada, pero el que está siempre arriba es Miguel Ángel, que sin hacer mucho ruido hace cuatro vueltas más o menos regulares y está arriba. Pues Alejandro está en este momento dulce, que yo creo que le falta con un empujón el domingo bueno y hacer un, no, ya no te digo ganar, pero hacer un top 3 que le daría un empujón muy definitivo, ¿eh?
Volvió a fallar Nacho Elvira por uno, ¿eh?
Sí, fue una pena. También está como Carlos del Moral aquí empezando la temporada como pueden estos torneos que tienen la entrada asegurada, y otra vez se queda uno en un corte que estuvo bailando el viernes por la tarde, que estuvimos ahí todos pendientes a ver si algunos hacían algunos bogies y podía entrar Nacho, pero al final no pudo ser y nada, pues a seguir buscando la suerte, ¿no? Esto es muy difícil.
Asia no se va ahora al circuito europeo, ¿verdad? Otro torneo en el que debería estar, por ejemplo, el lesionado Pablo Larrazábal, que está malo de la espalda.
Sí, vi que en Indonesia, que los últimos 9 hoyos le había dolido un poco y que lo había decidido dejar y que va a parar hasta 2014, ¿no? Yo seguro que le va bien este parón a Pablo, un jugador que juega muchísimos torneos. Pues y a ver qué tal le va. Hablaremos una semana con él, ¿no?
Sí, le mandamos un saludo desde aquí. Hong Kong Open, con un montón de españoles y muchos alicientes, ¿verdad?
Sí, tenemos hasta 6 españoles. Tendremos encabezando la partida española aquí en el Hong Kong Open a Miguel Ángel Jiménez y a Rafa Cabrera Bello. Tendremos a Javi Colomo, un clásico, porque recordemos que este torneo pues es co-sancionado con el Asian Tour. Estará José Manuel Lara, que está invitado como campeón que había ganado hace unos años en este torneo, a ver qué tal le responde la espalda. La verdad es que hablamos unas semanas con él, que tiene problemas con la espalda, a ver si le deja jugar una semana tranquilo y puede hacer un buen resultado. Y tendremos a dos clásicos de las últimas semanas como Jorge Campillo y Nacho Elvira. Y alicientes, decías, pues yo creo que no está mal los alicientes de este Hong Kong Open, que sin tener una participación súper de lujo, pues tiene jugadores como John Daly, que ya solo John Daly pues ya te atrae un montón de público, y seguirlo es todo un espectáculo, ¿no? Seguir 18 años a John Daly, aprendes de golf, ¿eh? Porque John Daly tiene muchas cosas, tiene muchos defectos, pero golf juega un rato y tiene unas manos que muy envidiadas por mucha gente. Y tendremos a Wang Tianlang, ¿eh? Te acordarás, aquel chino que hemos contado este año varias semanas, que con 14 años pasó el corte en el Masters, una cosa que aún me sigue impresionando cuando lo leo, cuando lo recuerdo, cuando le veo. Y recién cumplido los 15 años va a jugar este con Open y habrá que estar atento, porque recto va un rato, este Wang Tianlang.
Hablamos de circuito europeo y de Asia, ahora vamos a contar qué es esto de la Eurasia Cup. Scatter the magic powder in the trash. Decías en la entradilla, Luis, que Miguel Ángel Jiménez está en todas las salsas.
Sí.
Y una de estas es lo que pasará en marzo de 2014.
Sí, se han inventado esta nueva competición que se jugará en Malasia, la primera edición. Se llama Eurasia Cup. Y como diría aquel, como su nombre indica, es una competición match play por equipos entre Europa contra Asia, ¿no? No hay que ser muy originales con este nombre. Han nombrado ya a los capitanes. Será Miguel Ángel Jiménez el capitán del equipo europeo y un clásico como Tongai Jaidi, el capitán del equipo asiático. Las selecciones van a ir un poco por el ranking final de la Race to Dubai del 2013 y en la orden de mérito del Asian Tour que está a punto de acabar también del 2013. Luego también habrá unas plazas asignadas por ranking mundial y luego tendrá una invitación cada capitán. Ya sabemos alguna participación, por ejemplo, del equipo europeo, con lo cual más alicientes para nosotros, Quique, porque estará Gonzalo Fernández Castaño ahí, estará Graham McDowell, que no está mal, Víctor Dubuisson, con lo cual Jamie Donaldson, son los cuatro ya seguros que van a estar en el equipo europeo, con lo cual una competición que veremos a ver si cuaja un poco, pero yo creo que estas competiciones Match Play siempre son divertidas, ¿no? Por lo que tienen de diferente.
Sí, como el Royal Trophy que se disputa hace un par dentro de un par de semanas, pero antes de Álvaro Quirós nos comentaba que lo va a disputar, lógicamente, defendiendo el equipo de Europa Continental. En Australia hemos vivido la noticia de la semana, al margen de todo lo que hemos contado, es al fin la primera victoria y única en 2014 del que fue número uno del mundo. Emirates Australian Open para Rory McIlroy, Luis.
Sí, primer triunfo de 2013, ¿eh? No le veíamos ganar desde el mes de noviembre del 2012, Quique, desde la final de Dubai, del DP World Championship de Dubai, del último torneo de la temporada de circuito europeo, pues desde entonces no le veíamos levantar un trofeo. La verdad es que ha pasado un año malo, Quique, con este cambio de palos, cambio de material, problemas con su manager, muchos abogados, problemas también de prensa rosa, ya no sé si son problemas o no, pero la prensa rosa vende que hay problemas. La verdad es que no ha sido un año complicado. Él ha dicho que ya en el último mes notaba muy buenas sensaciones y lo ha rubricado en este Australian Open, que decíamos la semana pasada, estaba hecho para que Adam Scott lograra por segunda vez en la historia la triple corona australiana con el PGA, con el Masters y con este Open, que solo había conseguido Allenby en el año 2005. Pues lo tenía todo hecho, ¿eh? Adam Scott llegó al domingo con cuatro golpes de ventaja, pero Rory McIlroy poco a poco, con estas buenas sensaciones que dice, llegó hasta el 18, Adam Scott hizo bogey y Rory McIlroy invocó un pate para birdie de unos 3 metros y medio, que le dio el título, ¿eh? O sea que bravo para Rory.
Sí, señor. John Senden se ha metido para Hoylake.
Sí, porque como es el Australian Open, reparte 3 plazas ya para el, comentado la semana pasada, para el Abierto Británico, y estas 3 plazas a jugadores que han quedado en top 10, pero que no tenían ya plaza por otra vía. Y los 3 que han conseguido su plaza para Hoylake son John Senden, un clásico de los grandes, podríamos decir, que muchas veces ha estado ahí arriba, Bryden McPherson y Rain Gibson, 2 jugadores locales bastante desconocidos, que van a hacer su debut en un Abierto Británico, pues los veremos en Hoylake, en
todos
el Royal Liverpool.
Todos son campeones, ahora de un campeón, de Rory McIlroy, a otro campeón, al campeón de nuestro país, de España. Por el coito doñana, con tu hermana. Con tu hermana, por el coito doñana. Con tu hermana, por el coito doñana. A la provincia de Huelva nos vamos. Lo prometido es deuda. Saludar al campeón de España de golf. Hola, Xavi Guzmán, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Esta música dedicada para ti y para tu gente, porque tú de doñana no eres, ¿eh? Eso yo doy fe.
No, la verdad es que no. Yo soy de Vilanova de la Geltrú, al lado de Sitges, y es mi mujer la que es de Sevilla, de aquí cerquita de Matalas Cañas.
Ahora nos cuentas tu vida, pero tu presente es que Luis, campeón de España, este chico, va a jugar el Open de España 2004.
Sí, porque contábamos la semana pasada aquí que el campeón, ¿no?, que era quizá el gran atractivo de este Campeonato de España, que el campeón ganaba plaza para el Open de España del año que viene, que estamos esperando un poco dónde se jugará, pero vamos, Xavi Guzmán con esta victoria en un torneo que no es porque sea nuestro Campeonato de España, pero ha sido de los más emocionantes del año, con una jornada final con un montón de jugadores metidos en la lucha, Xavi, y al final en playoff contra Paul Beck, otro catalán, tiene un pat para ganarte en el primero, yo creo, y en el segundo metes tú un pat para ganar. Cuéntanos un poco ese playoff.
Pues bueno, es un poquito lo que tú has comentado. El primero yo, Paul, tenía un pat de 1.5 metros más o menos, y si te digo la verdad, yo pensaba que ya se acababa ahí. Y bueno, me llevó una sorpresa cuando nada más tocar la bola yo ya vi que salía un poquito por la izquierda y no entraba. Y bueno, pues luego en el segundo hoyo fuimos muy igualados los dos, él se pasó un poquito el primer golpe y yo tenía un pat de pues unos 3 metros tendría más o menos. Y nada, lo tomé pues un poquito, hacía un poquito de bajada, pensé que no, simplemente que no saliera muy fuerte la bola, vi bien la caída y bueno, la toqué muy bien y nada más que empezó a rodar la bola vi que iba hacia el hoyo. Y nada, y así se acabó el playoff.
Oye, Xavi, cuéntanos tú que estuviste metido en la pelea pues casi todo el domingo. ¿Cómo se vive? Porque de repente Santi Luna hace creo 4 verdes y un eagle consecutivos. Hay muchos jugadores ahí metidos y tú también. ¿Cómo se gestiona todo eso en cada golpe, ¿no? Que es mucha presión, imagino.
Hombre, mucha presión hay, pero no solo el domingo. Yo creo que ya viene del día anterior, incluso del segundo día cuando vas por ahí arriba. De todas maneras, pues realmente no creo que estés pendiente de la pizarra, por lo menos en mi caso, de ver quién va subiendo, bajando. Sí que vas viendo por dónde van más o menos los resultados, pero yo creo que es muy importante centrarse en el juego de uno mismo y ir haciendo las menos posibles en cada hoyo, vaya.
Os ha tocado sufrir un poco esta semana, ¿no? Porque hablaba con alguno participante de ahí que hablaba cada día con él y me contaba que un frío tremendo, que pasé de Extremadura, que una cosa un poco extraña, ¿no?, por ahí.
Sí, bueno, hacía fresquito, pero la verdad que, excepto el primer día, hemos tenido unos días espectaculares, con sol cada día. Sí que teníamos un poquito de retraso por la mañana debido a la helada de la noche, pero la verdad que no nos podemos quejar del tiempo que ha hecho, porque es normal que haga un poquito de fresquito en esta época del año.
Xavi, ¿qué te hace más ilusión? ¿El cheque, el saber que estás otra vez ahí para ganar, la posibilidad de jugar un torneo tan importante como el Open de España en 2014?
Hombre, todo hace ilusión, la verdad. Final de año, ha sido un año un poquito complicado para mí deportivamente porque he jugado poco y lo que he jugado pues no me ha ido muy bien. Y bueno, hombre, tener la oportunidad de jugar el Open de España el año que viene pues es un gran premio, la verdad. Y no te podría decir, hombre, yo creo que el Open de España del 2014 es un buen premio para el año que viene.
Xavi, te teníamos un poco perdido la pista porque no estás dentro del grupo de jugadores que vemos habitualmente en el Challenge. Sí que sigues yendo a las escuelas de clasificación y eso, pero realmente después de haber cambiado el club de golf de Terramar por Doñana, ¿ahora mismo dónde te colocamos?
Bueno, realmente yo he estado jugando el Alps un par de años. Sí que jugué el Challenge también otro en 2005-2006. Y la verdad, este año he jugado un poquito lo que he podido. O sea, he jugado en Madrid en Challenge, los torneos que hemos tenido aquí en España. Yo me colocaría un poquito en los torneos donde puedo jugar, sea en Challenge o Alps Tour. Realmente no, ya te digo, llevo un par de años jugando poco y no estoy compitiendo en un circuito de forma entera, llevando a cabo todos los torneos del año.
¿Y este triunfo no te anima?
Hombre, sí, por supuesto que da ánimo. Lo que pasa que, bueno, tenemos pocos torneos en España el año que viene. Suerte, pues, que podré jugar el Open de España y no sé si el Open de España tendré acceso también o no. Y veremos cómo empieza el año. Me gustaría, pues, planificar un poquito la temporada intentando jugar algo más de lo que a priori había pensado, pero iré decidiéndolo sobre la marcha, yo creo.
¿Tú te imaginas que te conviertes como tu buen amigo, al menos que el buen conocedor Eduardo de la Riva, hace un par o tres de años, ¿no, Luis? ¿Te acuerdas en el Madrid Masters fue?
Sí, sí.
Que se presentó allí de invitado y quedó tercero, pudo jugar la semana siguiente y de ahí no ha parado, ¿eh?
La verdad es que no, la verdad es que Eduardo ha hecho un año espectacular y, bueno, si él lo ha hecho, ¿por qué no? Todos podemos hacerlo.
Xavi, ¿dónde te gustaría jugar el Open de España? ¿En el Saler, en Sevilla, en Madrid, en el Prat,
en la PGA?
Bueno, creo que en España tenemos muy buenos campos de golf y el Saler es un gran campo. El Real Club de Golf Sevilla, donde se ha jugado ya más de un año, también es muy buen campo. El Prat, pues me pilla cerca de mi casa donde vivía antes, o sea que realmente no me importa un campo u otro.
Muy bien.
Tiene pinta aquí que llegan cantos de sirena de la PGA, ¿eh?
Sí,
llegan, pero bueno, aún no hay nada confirmado, pero me llegan cantos de sirena de la PGA.
Bueno, pues nada, en Girona, que quede claro, estamos en 2 de diciembre, Luis Buxelles anuncia en Ryder Cope.
No, yo he dicho que llegan cantos de sirena.
Que puede ser en PGA, luego no quiero exclusivas ni tampoco demandas si no vamos a la PGA, hago broma. Xavi Guzmán, felicidades, disfruta de la Navidad, de tu título y en 2014 seguro que volvemos a hablar, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Welcome to America.
Tiger ya calentando motores, ¿verdad?
Sí, sí, vale, vamos a ver por fin, ¿eh? Vamos a volver a ver a Tiger compitiendo esta semana. Tenemos, yo creo que hay mucha gente, muchas ganas de verlo, a ver qué tal en su torneo, ¿eh? Porque es un poco, yo le llamo un poco el Tiger Woods Invitational, ¿eh? Se llama el Northwestern Mutual World Challenge, que ha tenido varios nombres, han tenido que buscar varios patrocinadores. El de este año ha estado en el aire hasta hace unos meses que apareció Northwestern Mutual. Y al final se va a disputar, como siempre, en el Sherwood Country Club en Thousand Oaks, en California. Pero es el último año que se va a jugar en este campo, porque el año que viene ya Tiger Woods lo traslada a Isleworth, a cerca de donde él vivía antes de trasladarse a Jupiter, en Florida, cerca de Orlando, donde se juega la Tavistock Cup. De hecho, Tavistock Cup es una empresa que es dueña de Isleworth y se va a jugar ahí a partir del año que viene. Y este año, esta semana, tenemos a 18 jugadores, como siempre, un field muy limitado. Pero vamos, o sea, parece un grande, Quique. O sea, te digo unos nombres solo para que veas que juega, además de Tiger Woods, que ya me...
Y ahora apostaremos, ¿eh?
Ahora apostaremos. Jason Duffner, Dustin Johnson, Ian Poulter, Keegan Bradley, Greg McDowell, Bubba Watson, Rory McIlroy, Lee Westwood y Zach, o sea, podría seguir hasta los 18, pero no te los he querido nombrar para no hacerme largo. Pero realmente los 18 jugadores son 18 jugadores de altísimo nivel, ¿eh?
Por cierto, no estará Sergio García, que no es un invitado de Tiger Woods.
No precisamente.
Sergio
no.
Está a punto de volver también a la competición en el Nedbank Golf Challenge en Sudáfrica.
Sí, tenemos este año. De hecho, Ernie Els, que en toda su carrera, que mira que es larga, nunca había jugado un torneo similar a este, que no cuente para ninguna orden de mérito, porque recordemos que este World Challenge solo cuenta para el ranking mundial desde hace unos años, pero sí, no cuenta para ninguna orden de mérito, o sea, todo el dinero que se gane no te cuenta para ninguna lista. Pues Ernie Els iba a jugar, pero al final ha declinado, para estaba confirmado, pero se va a jugar este Nedbank Challenge, porque es un campo cerca de que conoce muy bien, que ha ganado más de una vez y tiene como deudas pendientes allá y no ha podido decir que no.
Bueno, muy bien, esto pasará en el PGA Tour esta semana.
¿No íbamos a
y
apostar?
Sí, ah. Alguien me había olvidado. Yo apuesto por Tiger, chico, ya que me dejas a mí primero. Y si no, Dustin Johnson, bueno, que viene de jugar mucho últimamente.
Sí, yo voy a apostar, ya que no me... Yo apuesto por Tiger, porque luego alguien me matará, porque ya sabes que yo apuesto por Tiger. Pero si no es Tiger, veo a Rory McIlroy confiado. Y yo creo que esta victoria le puede
¿Algo le está pasando a Luis Buxeres cuando no apuesta por un americano?
No, bueno, he visto a Rory McIlroy jugando bien. Yo apuesto por el que creo que va a ganar, ¿eh?
Bueno, pues venga, va. Yo, Dustin, los dos Tiger. Y si no, Dustin y sí. Rory McIlroy. Venga, acepto la apuesta.